Bienvenidos a una nueva edición de su podcast, El Stream Mató al Cable. Los saluda
Richard
y Enrique, y estamos acá de regreso para seguir hablando de series. Como dijimos hace un par de semanas, este mes de octubre lo estábamos dedicando primero a la política y luego ya al terror puro, ¿no? Terror, ahí vamos a ver cómo vamos tocando el tema del terror en esas dos ediciones que nos quedan para el mes de octubre. Pero claro, queríamos pasar a este tema del terror y empezar con una serie, miniserie nueva entre comillas también, de Netflix, que es The Haunting of Bly Manor, que es una nueva, no sé cómo caracterizarlo, Richard, no sé, no es una antología, pero tampoco es como que tan independiente, o sea, es independiente de The Haunting of Hill House, pero es el mismo equipo creativo, es hasta algunos actores similares. Así que es un poco complicado ese acercamiento, ¿no?
Claro, son una suerte de híbrido, ¿no? Entre miniserie, entre antología, un poco, si quieren verle algún espejo, más o menos parecido a lo que hace todavía, porque sigue en vigencia Ryan Murphy con su American Crime Story, que es contar desde el punto de vista del mismo creador y guionista, y los actores más o menos los mismos, van cambiando poco a poco entre temporadas, historias que van reflejando en realidad momentos distintos, ¿no? Determinado subgénero, en este caso el terror, y que van contando historias distintas, pero que tienen en realidad una esencia similar, que quieren hablar de más o menos lo mismo que entre su precedente, en el 2018, La Maldición de Hill House, y ahora La Maldición de Bly Manor. Podemos encontrar algunos puntos en común que seguro en este podcast vamos a poder conversar y destripar.
Sí, exacto. Creo que esa es una buena forma de ponerlo. O sea, en esencia hay algunos temas similares. Claro, no es como American Horror Story, donde va con el American Horror Story al inicio y luego ya cada uno de los temas, sino que acá es, bueno, se asemejan en el The Haunting, pero en fin, antes de empezar a hablar de la serie, creo que hay que recordarles a nuestro auspiciador, ¿no, Richard?
Sí, cada podcast siento que ya no voy a mencionar la necesidad de tomar café porque hace cada vez más sol, y es verdad, pero cada vez que grabamos, que generalmente es en la noche, tarde-noche, que va acorde con los subgéneros que vamos a hablar acá y la próxima semana, cae el frío. El frío acecha como esa sombra terrorífica de las casas de Mike Flanagan, y para aguantar ese frío siempre cae bien un cafecito, y en este caso nuestros amigos de Café Perla Maya nos siguen acompañando, y con el código promocional ESMC15 pueden tener un 15% de descuento para adquirir su café en las distintas redes sociales de nuestros amigos de Café Perla Maya.
Exacto, sí, y ya una vez terminada esa parte inicial, ya podemos hablar un poco más a fondo de la serie que vamos a comentar en esta edición. Como ya habíamos adelantado, es The Haunting of Bly Manor, que es una miniserie de 9 episodios para Netflix, episodios de más o menos una hora, y ha sido producida, no necesariamente dirigida y escrita toda, pero digamos que quien estaba detrás es Mike Flanagan, que es un director de películas de terror que ya había hecho ya una carrera más o menos interesante antes de empezar a trabajar con Netflix. Luego ya con Netflix dirige Gerald's Game, que es una adaptación de Stephen King, y después hace The Haunting of Hill House, que es digamos que donde ya despega un poco más. Luego dirige Doctor Sleep, la secuela de The Shining. No la hemos visto, pero por lo menos sé que hay gente que le tiene bastante aprecio a la película, más allá de que obviamente cualquier cosa que haga alguien acerca de The Shining va a tener la sombra enorme de The Shining, pero bueno, en fin, creo que Flanagan ha tenido una carrera, creo, relativamente bien en los últimos años. Y claro, aparte de The Haunting of Hill House, ya Netflix le había dado otra segunda temporada, segunda serie, que era esta, The Haunting of Bly Manor, a diferencia de Hill House, que estaba basada más o menos en la obra de Shirley Jackson, The Haunting. Bly Manor estaba un poco más basada en general en los escritos de Henry James, y en particular en uno de ellos, que te voy a dejar a ti, Richard, decir el nombre.
Esa es mía. Basada en la novela de Henry James, otra vuelta de tuerca, The Turn of the Screw, en su título original, debido a que, como dicen nuestro amigo Gabriel, que le mandamos saludos, él me molesta, que es una de mis catchphrases del podcast, que claro, Enrique, estamos poco a poco acercándonos a la edición 300 del Stream Motel Cable. Algunas frases tendremos ya hechas, ¿no?
Es cierto, sí, ya tenemos nuestros catchphrases o algunas cosas típicas que nuestro público puede esperar, como en tu caso la vuelta de tuerca. Y bueno, claro, o sea, más allá de que la serie, así como The Haunting of Hill House no adapta realmente The Haunting, pero por lo menos por lo que he leído, coge algunos de los temas de las obras de Shirley Jackson, The Haunting of Bly Manor no adapta tal cual la trama de la vuelta de otra vuelta de tuerca, pero coge algunos de los temas por ahí, la trama central, la idea central sí es la misma, y que es acerca de una nueva niñera que llega a Bly Manor a cuidar a una pareja de niñitos británicos, y hay cosas extrañas y sobrenaturales que ocurren allí en esa lejana campiña británica. Y esa es la premisa, ¿no? Es una premisa bastante simple, ¿no? Una persona llega y hay apariciones sobrenaturales. Pero creo que lo interesante de Haunting es el extra que le pone Flanagan y su equipo. Aparte de que, por lo menos ya adelantando un poco opinión, yo siento que acá ha mejorado algunas de las cosas que tal vez no nos gustaron tanto en The Haunting of Hill House.
Creo que es interesante el preámbulo que hemos dicho, porque hablamos del terror esta semana y la próxima, puertas del Halloween. Y vamos a hablar obviamente de algunos subgéneros y referencias dentro del amplio, amplísimo género del terror. Y acá podemos entrar, en teoría al menos, de partida con este subgénero del terror gótico o incluso del romance gótico, ¿no? Que bien está a la vuelta de tuerca de James, o qué sé yo, Wuthering Heights, o hasta Frankenstein, podrían decir algunos, como novelas, y luego que han tenido mil adaptaciones en televisión y en cine. Pero podemos partir de allí y explorar que sí hay elementos de ese subgénero, pero que están muy bien actualizados por Flanagan y están muy bien utilizados por Flanagan para contar en realidad lo que él quiere contar, creo yo, en su, no sé cuánto va a ser, si trilogía, si 4 o 5 temporadas, en su recorrido en este género del The Haunting of Bly Manor antes de Hill House, que siento que es la pérdida, ¿no? Y cómo la pérdida finalmente nos termina afectando a todos nosotros, ¿no? El luto de alguna forma, y creo yo que eso es rescatable, ¿no? Y para empezar dando la opinión, cuando tienes un autor que la tiene tan clara y lo cuenta también todo lo que rodea esa esencia que quiere contar, yo debo quitarme el sombrero, porque eso no es tan fácil hoy por hoy en la televisión, una televisión rocambolesca, en un streaming wars donde a los autores que le dan absoluto poder se les va las manos. Flanagan sabe el poder que tiene en Netflix, ni nada menos, pero sabe repartir bien con su equipo de guionistas y directores, que como bien dices tú, no es el único. Flanagan solo dirige y escribe el primer capítulo y de ahí reparte pelota, y eso lo hace muy bien, y se ve la esencia de Flanagan en esta temporada, en esta serie, miniserie, antología, como quieran decirle, Bly Manor, que a mí me gustó mucho.
Sí, creo que ese es un buen punto. O sea, de hecho, siempre hemos comentado acerca de la maldición de la segunda temporada y todo esto. Es un poco distinto cuando no es realmente una segunda temporada. Esa es una segunda serie dentro de esta nueva franquicia, entre comillas. Y que no se le haya ido de las manos a Flanagan es un mérito en sí mismo, ¿no? O sea, si hubiera sido simplemente pasable, podríamos haber dicho como que, bueno, pues no está tan mal. O sea, no perdió el control de la situación. Pero, o sea, sí, pues, habiendo acá que no es el único que está a cargo del proyecto, o sea, la lista de directoras y directores y guionistas es relativamente variada, que eso también es un pro, ¿no? O sea, no sé si es que, no puedo ver ahorita si es que era igual en Hill House o si es algo que ha ido cambiando, pero genial. O sea, eso es un punto a favor. Pero claro, más allá de los méritos, así un poco fuera de la serie en sí misma, claro, acá viendo rápidamente, Flanagan dirige todo Hill House y escribe unos varios episodios. Entonces ahí a lo que vemos, sí, ahora se nota un cambio significativo, y para bien. O sea, creo que eso es lo más importante, ¿no? Eso se ve en el resultado de la serie. Y claro, como hemos adelantado, se repiten algunos de los actores de la anterior serie, lo cual personalmente a mí no me distrae. De ahí podemos ir a hablar un poco ya acerca de algunas de las decisiones acerca de los personajes y ellos en sí mismos, pero creo que funciona. O sea, me gusta esta idea de que Flanagan tiene a su gente, ¿no? Que tiene a su equipo que puede llamar. De hecho, incluso su página de Wikipedia tiene su propia sección de colaboradores recurrentes.
Sí, no, está muy bien. Creo yo que la televisión finalmente es un esfuerzo colaborativo. El cine lo es también, evidentemente, pero la televisión requiere de aún más un esfuerzo entre el creador y el showrunner, que le decimos, esta suerte de productor que controla todo, pero entre él o ella y su equipo de guionistas, directores, que no generalmente todas las series repiten en todos los capítulos, ¿no? Los ejecutivos y los negociadores, ¿no? De más plata, menos plata, todo eso que vimos en tantas series sobre Hollywood, ¿no? Y los actores, evidentemente. Y si vas a hacer una y más temporadas, necesitas ese refuerzo. Y creo que Flanagan se está convirtiendo en uno de los referentes del terror en general en el Hollywood de terror de estos últimos años, ¿no? Por algo le dieron Doctor Sueño, que es, o sea, te estoy dando la la secuela de la gran película de Stanley Kubrick, y de lo que he visto en las reseñas, porque como tú no he visto Doctor Sueño, le fue relativamente bien. Obviamente no va a ser Kubrick, pero al menos salió airoso de un experimento que en el cual cualquiera hubiera fracasado fácilmente.
Sí, pues, o sea, de hecho eso es bastante meritorio. Claro, me hubiera gustado ver la película, no, al final no me quedó tiempo para verla. O sea, de hecho, me hubiera gustado verla cuando se estrenó. Creo que ahorita está en HBO Go para los que quieran verla. Y acá, claro, de hecho, me da un poco de risa que viendo acá su lista de colaboradores más recurrentes, el que tiene más, o sea, el que ha estado en casi todo a partir de Ouija, que es la película que creo que era con la que comenzó a sonar un poco más, es Henry Thomas, que es Elliot de E.T. O sea, Flanagan es el que le ha dado este revival bastante low profile, pero o sea, lo ha tenido trabajando en todos sus proyectos, más que a su propia esposa, que es Kate Segal, que también sale en varios de sus proyectos, pero en fin, más allá de esta parte introductoria, creo que ya podemos ir adelantando qué nos pareció la serie. Ya hemos ido soltando qué nos ha gustado, pero creo que ya podemos entrar en más detalle, ¿no, Richard?
Sí, así es. The Haunting of Bly Manor me ha gustado mucho porque creo yo que cumple en sus dos niveles, ¿no? En primer lugar, y creo que tal vez el más difícil, se vende porque así se promociona tanto Hill House como Bly Manor como series de terror, que es un subgénero que no encontramos mucho en televisión. Si bien es cierto, ha tenido como una suerte de segundo aire en el cine con tantas películas de terror que han surgido y tantos directores y autores, ¿no?, de terror que han surgido en el cine. En televisión todavía siguen el debe, ¿no? Muchos todavía siguen jalando de lo que hacía Ryan Murphy con sus American Horror Story, ¿no? Y otras por ahí. Pero no había ese boom de series de terror como hay, evidentemente, series de policías, de abogados, etcétera, etcétera, ¿no? O estas series de antihéroes, ¿no? Entonces, es un nicho. Y con Hill House ya destacó, los críticos la pusieron en las listas de las mejores series del año, y creo yo que con Bly Manor deberían hacer lo mismo, y está más, tal vez. A mí personalmente me gusta más Bly Manor que Hill House. Creo yo que maneja muy bien esos códigos de terror, tanto los que uno esperaría, ¿no? El monstruito, o el jumpscare, o ya una marca de la casa Flanagan, que es el monstruo en el background, ¿no? Así como en Bojack Horseman tenías los chistes del fondo de pantalla, acá tienes que estar atento porque en el fondo de pantalla hay ligeras sombras o siluetas que son los monstruos y fantasmas que acechan en la casa, ¿no? En ese sentido creo que está muy bien, tengo un par de críticas que lo desarrollaremos, pero está muy bien. Pero lo que más me gusta de la serie, creo yo, es la esencia, que es lo que quiere contarte acá y lo que contó en Hill House, que es el tema de la pérdida y el tema de la tristeza ante luto, ¿no? El tema de perder a alguien e incluso de reconocer que se ha perdido uno mismo, ¿no? De tú reconocer que tú has muerto, que es un tema que se toca en la serie. Eso está muy bien planteado. Y creo yo que va acorde con lo que el terror nos ha mostrado en los últimos tiempos en diversas películas y series en menor medida, que es que el terror, más que el monstruito o el asesino en serie que está por ahí, habla en realidad de los miedos de las personas, ¿no? De los seres humanos. Así como la ciencia ficción no descansa solo en la navecita o en la espadita o en la pistola, sino en el peligro de la ambición del ser humano por convertirse a Dios. El terror también no busca reflejar solo el tema del monstruo, la calavera o el fantasma, sino reflejar y hablar de los miedos más intrínsecos de toda la persona, y creo yo que Bly Manor lo hace, y de muy buena facturación, el amigo Flanagan.
Sí, yo estoy de acuerdo, creo que esa riqueza temática es lo que hace más interesante la serie. Como dices, ver terror en televisión es un poco complicado. Tal vez ahí, o sea, es como, hay casos específicos como las series de American Horror Story, de Ryan Murphy. Por ahí una que otra serie que no ha sonado tanto, pero ver terror en televisión es algo tal vez poco usual. Tal vez porque el mismo formato televisivo a veces no se presta para esta continua historia de terror. O sea, por ejemplo, me acordaba de Scream Queens, que era esta serie de Ryan Murphy, que era una especie de slasher medio satírico, pero finalmente un slasher. Y como historia de terror no funcionaba muy bien, en parte porque lo satírico le ganaba, pero en parte también porque se va perdiendo ese suspenso que uno tiene en una película que sabes que estás atrapado las dos horas con el monstruo, ¿no? Si estás atrapado una vez a la semana con el monstruo, como que el efecto cambia. Y por eso creo que el acercamiento de Flanagan al terror es acertado, porque no es ese, ¿no? Claro, también le ayuda que es una serie de Netflix y el modelo binge-watcheo es como que una película de 12 horas, pero no tanto en este caso. Pero sí me gusta que ese acercamiento es, mira, estate atento porque lo que te asusta lo vas a ver cuando estés atento, pero eso no es la esencia, ¿no? La esencia no es te voy a asustar, Voy a asustar, pero aparte vamos a entrar a estos temas complicados, ¿no? De identidad, de duelo y de tragedia que hace que sientas que no estás simplemente viendo una historia más de fantasmas, sino que estos fantasmas traen consigo algo más, más íntimo, ¿no? Más interno para para los personajes. Y creo que ahí es donde gana bastante. O sea, creo que Hill House también me gustó en el aspecto de que mostrar, por ejemplo, todo el efecto del trauma sobre los niños, ya cuando eran adultos y habían sobrevivido a esta primera historia de terror. Acá creo que Bly Manor, al enfocarse en una historia, en historias románticas, por ponerlo de alguna forma, con el background de esta casa embrujada, ahí creo que gana bastante y hasta siento que cortando algunas cosas ahí que tenía en Hill House, la historia fluye mucho mejor y en general me ha gustado bastante más.
Sí, creo que además lo que siempre contábamos, ¿no? Por más que sea antología, esto es como una suerte de segunda temporada de todo el estilo The Haunting de Flanagan, y creo que en la segunda temporada era la temporada quiebre, o te hundes como tantas series, o construyes en base a lo ya estipulado en la primera temporada. Y creo que Flanagan sabía que en la primera temporada, desde que vimos su estilo hasta que conocimos algunas caras reconocibles ya de su roster común, vamos a poder entrar a otro tipo de historias. Y creo que en esta segunda temporada, en este Haunting of Bly Manor, juega con más cosas, ¿no? Se aleja un poco del gimmick. Te acordarás de Hill House, en este capítulo, creo que era el sexto, donde todo era una sola toma. Creo que todavía estábamos con los rezagos de Bergman, ¿no? Y de tantas otras cosas. Y acá en realidad no hace tal cosa. Incluso si uno quiere buscar, por ahí sí decirlo, el gimmick de esta temporada, de este Bly Manor, va a encontrar que es un capítulo extraño y particular, pero que más que gimmick sirve para contarte la esencia de un personaje, que es al final lo que la televisión tiene que hacer, construir arcos y personajes, y que termina siendo, al menos yo adelanto, mi capítulo favorito de Bly Manor, que es el capítulo dedicado a Hannah, ¿no? Entonces creo que Flanagan ha leído bien los códigos de la televisión, de esta oportunidad que le da Netflix de desarrollar su historia de terror en 9 horas, que son 9 capítulos de 1 hora, ¿no? Y los aprovecha para su favor, ¿no? No se siente estas series de alargadas, innecesarias, como Ratched, que hablamos hace un par de semanas, ¿no? Y en ese sentido, Flanagan sí demuestra que conoce tanto el terror como el código televisivo, y eso generalmente va a arribar a buen
Sí,
puerto,
yo
¿no?
también creo que, bueno, ya hablaremos de los personajes, pero creo que este quinto episodio también fue mi favorito. Y creo que ahí, esa es la clave, ¿no? O sea, el episodio 5 de Hill House es bueno, pero también se siente, como dices, un poco gimmick. En cambio, el episodio 5 de Bly Manor no solo es bueno y llamativo en la forma como te narran la historia, sino que es triste, o sea, te transmite un sentimiento de una manera tan efectiva. Y suma la trama, y suma el misterio, y tiene sentido con lo que te construyen antes. En general funciona muy bien, pero bueno, ya llegaremos a Hannah. Creo que podemos concluir de que a ambos nos ha gustado mucho esta serie, y es bastante recomendable. Es un poquito larga, porque bueno, son 9 horas de televisión, pero creo que en estas circunstancias, y en esta oportunidad, todo está en Netflix, así que es fácil de verla. Sí, sí lo considero recomendable. Salvo que alguien espere como que ver como que sangre y fantasmas corriendo, atacando a la gente. Pero creo que si hayan visto Hill House, el estilo es el mismo. Que creo que esa es una virtud, ¿no? O sea, ya sabemos qué esperar y va por ahí y mejora. Así que bueno, si quieren escuchar la edición anterior del podcast donde hemos hablado acerca de The Haunting of Hill House, pueden buscarnos en Spotify, iVoox, Google Podcast. Ay, me estoy olvidando de uno, Apple Podcast, sí, exacto. Y nos pueden encontrar también en redes sociales como El Estímulo al Cable en Facebook y en Instagram, y como arroba podcastsmack en Twitter.
Sí, y bueno, entremos de lleno entonces a hablar de los personajes que finalmente, como decíamos en esto de los códigos de televisión, son los que mueven, ¿no? Son los que generan que estemos apegados más de 1 hora, ¿no? En cine, creo yo, en una película de terror, tú te dejas guiar tal vez a veces más por la atmósfera, ¿no? A veces por el monstruo de turno, ¿no? La expectativa que aparezca el monstruo de turno, pero para estar 9 horas, ¿no? Tienes que estar comprometido con los personajes, y creo yo que allí Flanagan acierta, no del todo creo yo, pero sí acierta en gran cantidad, y por eso es que tenemos finalmente una experiencia positivamente la serie, una experiencia comprometida hasta el final, en ningún momento creo yo que decae, y eso a veces es lo más difícil de lograr, empezando con la protagonista, que es a veces lo más complicado de cerrar en una serie o película de terror.
Exacto, sí, en este caso es hasta medio gracioso, porque la protagonista es interpretada por Victoria Pedretti, que también tenía un rol, hasta el rol más trágico en la serie, en la serie anterior, Hill House, porque era, bueno, spoilers, el único miembro de la familia, de los hijos, de los hermanos, que muere definitivamente, que ya no tiene más ahí, y es uno de los eventos trágicos que detona al inicio de la temporada. Y acá le dan el rol protagónico, lo cual creo que la aprovechan bien. Ella interpreta a Dani, que es la niñera americana que después de una tragedia personal se va a Inglaterra, encuentra ese trabajo como niñera de estos niños. Y bueno, le pasan todas las cosas que le pasan acá. Y es, a mí me parece que hace un buen trabajo. Me pareció interesante el acercamiento que tiene la serie acerca de la culpa que ella sentía, ¿no? De estos fantasmas de su pasado, y la interpretación que la serie le da tan literal de, bueno, son fantasmas del pasado y se van a manifestar como en una historia de terror se manifiesta un fantasma, y cómo esta aparición espectral la acosa constantemente hasta que cuando ella ya está el más lista de dejar eso atrás, desaparece. Y vemos un desarrollo de personaje más o menos interesante, ¿no? De simplemente querer escapar de su pasado, más que reconciliarse con él, decidir ella seguir con su vida.
Claro, justamente ahí es la puerta de entrada a la serie, la que mueve la acción, es la niñera que se muda a Bly Manor, esta mansión, el campo, unos minutos de Londres, donde empieza a desarrollarse una serie de cosas fantasmales y monstruosas. Y luego vamos conociendo poco a poco que ella también trae de la suya. No es que todos los fantasmas están en la casa, sino que ella está trayendo su mochila, como se dice, su equipaje. Que es la muerte de su novio comprometido, próximo a ser su esposo, que muere en un accidente trágico después de una discusión que tuvieron ellos, ¿no? A partir de la duda que ella sentía en base a esa relación bastante interpuesta, ¿no? Por las normas de la sociedad rígida, que la serie se desarrolló en los 80. Y en ese sentido creo que Pedretti hace una buena labor porque le da la intensidad y el sufrimiento suficiente al personaje. No llega a ser cansina en ningún momento, que es el riesgo un poquito que uno pueda sentir de ver a esta chica sufriendo y llorando toda la serie o teniendo sus ataques de pánico que luego entiendes que son ataques de culpa. No, yo creo que ella juega muy bien con eso, ¿no? Dosifica a Flanagan y Pedretti los exabruptos que pueda tener con justa razón el personaje de Dani, y además lo hace interesante, ¿no? Porque todo el background que tienen, como tú dices, de este tema del fantasma como una extensión de la culpa, que es algo que ya hemos visto en otras series y películas. Yo mientras veía la serie me venía a cargar del Babadook, que además es una muy buena película de terror sobre cómo la representación monstruosa, en este caso fantasmal, es una representación del familiar que murió y que tú no dejas ir, ¿no? Así que eso está muy bien construido, ¿no? El diseño del fantasma de su ex a mí no me termina de cerrar, ¿no? Me parece como que monstruito que da miedo, pero creo que por ahí va Flanagan, ¿no? Creo que Flanagan es bastante valiente al saber sus códigos y decirte, ya, este fantasma sí te va a dar miedo, pero este otro no es más un fantasma spooky para darte miedo, sino es en realidad una representación de un miedo interno, un personaje, incluso de algo que para la trama significa cavar en el fondo del pasado del personaje, ¿no? Y si es así, yo lo compro entera.
Es una manera interesante de acercarse al tema de siente culpa porque, o sea, sí, pues directamente causó el evento en el que terminó muriendo su ex novio, pero, y sí es cierto que la serie como que llega a un punto en que ya abandona eso y tal vez pudo haber sido más explícita de que ya pasó el proceso de curación y por eso ella ya lo puede dejar atrás y ya no aparece. Creo que eso le faltó tal vez un poco más explícito, pero aparte de eso, o sea, me parece que funciona. O sea, creo que lo bueno que tiene la serie es de que logra balancear los dos roles de Dani. Uno, ella como individuo tratando de, uno, recuperarse de esta tragedia de su pasado, y dos, claro, no te queda tan claro qué tan en el closet está ella, pero sí tiene ciertas dificultades de entablar una relación con una mujer porque En parte entiendes que es por el duelo. La serie es bastante progre porque casi no hay como que mucho juicio acerca de ella estando con otra mujer, pero sí hay esta dificultad de ella de acercarse a alguien, de abrirse hacia alguien. Pero lo sientes también alimentado por la tragedia que ha tenido, ¿no? Y por la presión que sintió previamente de te tienes que casar con este chico porque te tienes que casar con él, ¿no? Porque son amigos toda la vida y bueno, ya. Pero aparte de ese rol, también tiene el rol de protagonista en historia de terror, ¿no? Y ahí también creo que es un buen trabajo de no sentir que, o sea, tiene que gritar, tiene que desesperarse y tener miedo y preocuparse por los niños. Y todo eso lo hace bastante bien, sin dejar de ser un personaje con sus propias cosas. O sea, a veces era como que está teniendo este acercamiento romántico con la jardinera de la mansión y en paralelo tiene que ver qué está pasando con la niña que está poseída por algún motivo y hay fantasmas y apariciones y todo eso se mezcla. O sea, y creo que eso es lo interesante de la serie. O sea, una vez, usualmente las películas de terror, los protagonistas suelen ser un poquito planos, ¿no? Porque tienen un tiempo limitado y porque, bueno, o sea, van a ir muriendo, así que tampoco puedes gastar tanta inversión en ellos. Y creo que acá, como es una serie, le pueden dar estos 9 episodios a Dani para desarrollarse un poco más y que cada espectador pueda ver su camino en esos dos roles, ¿no? En ese rol de niñera que cuida a los niños de estas apariciones fantasmales y de persona que tiene que superar una tragedia y encontrar un nuevo amor, ¿no? Y creo que ahí es donde acierta más la serie, ¿no? De darle algo, o sea, de que no se sienta que Dani simplemente está ahí para gritar desesperada ante los fantasmas.
Claro, y creo que ahí es un triunfo de Flanagan primero, en el sentido que deconstruye, ¿no? La expectativa que uno tiene una película de terror es, bueno, ya, alguien va a morir. O sea, literalmente en las películas de terror, sobre todo en los slashers, tú sabes que todos se mueren, salvo lo que ya es un clásico casi, que es que la chica que sobrevive al final, ¿no? Halloween, Freddy Krueger, ¿no? Siempre está la protagonista femenina, generalmente, que es la que llega al final y mata al monstruo. En este caso, Dani puede servir una suerte de eso, pero en la deconstrucción, Flanagan te dice, no, nadie se va a morir. Literalmente, como tú decías, en Hill House muere una persona y en Bly Manor nadie muere. Literalmente hay personas que luego se dan cuenta que están muertas, pero ya están muertas desde que conocimos a esos personajes, ¿no? Y en ese sentido creo que Flanagan es bastante valiente al salirse un poco de esos estereotipos, ¿no? De no matar a nadie, de tener mínima cantidad de jumpscares, creo que hay un par nomás en la temporada y ya está, ¿no? Entonces es bastante avezado lo que hace y creo que lo hace con éxito, ¿no? Y en segundo lugar está el tema de la multiplicidad de arcos que pueda tener un personaje que, claro, Flanagan otra vez conoce el código de televisión y sabe que puede dotar a su protagonista de 2 o 3 capas, más allá de ser la persona involucrada en medio de una mansión que da miedo, ¿no? Y por eso es que mete todo este tema también del romance con la jardinera, que creo que le da la onda un poco de romance gótico, ¿no? Al cual Flanagan también apuntaba, que tal vez no está tan desarrollado a nivel trágico, ¿no? Porque creo que tampoco Flanagan quería repasar, qué sé yo, no sé, la represión de la sociedad a las parejas homosexuales en los años 80 y hasta en la actualidad hay una mención de que ambas no se podían casar en cierta época, luego ya se pueden casar, etcétera, etcétera. Creo que Flanagan no le interesaba ir tanto por allí, tampoco creo que como hombre, en teoría creo es heterosexual, Flanagan le hubiera interesado ir por ahí mucho, ¿no? Contar la historia de una pareja lésbica, pero sí te da las suficientes pinceladas para dotar de tragedias esa relación y cómo acaba, que es una relación bonita que te termina ganando capítulo a capítulo y que acaba de manera trágica, pero en realidad si lo ves en perspectiva, trágica porque se muere una de las miembros de la pareja, se muere Dani, se mata, pero en realidad interesante porque creo que también uno de los puntos importantes de esta temporada de Bly Manor es el amor tóxico y eso va de la mano con todo el tema del romance gótico, que si vuelves a leer las novelas y las películas, te das cuenta que todos estos temas del romance gótico tienen muchísimo amor tóxico que recién lo podemos ver en los prismas del siglo XXI.
Claro, de hecho sí es un poco complicado el tema de la relación de Dani y Jamie y cómo acaba sobre todo, ¿no? A mí me parece que la van construyendo relativamente bien poco a poco. Creo que hay una parte que al inicio cuando la narración dice como que sí, entró la jardinera y como que no se saludaron y ahí como que podría decir como que esto no sé por dónde va y luego ya cuando las cosas se van haciendo un poco más explícitas, creo que va dándose poco a poco y creo que las dos actrices tienen suficiente química como para que sí digas como que bueno, sí, está bien, está interesante. Que creo que al final te da pena de todos modos que el final sea así de trágico, ¿no? De tengo que hacer esto para librarme de la posesión fantasmal. O sea, De todos modos, creo que siempre cuando se le agrega a tragedias, a romances LGTB, de hecho sí hay un elemento de, pero dejen a las parejas ser felices. Y aquí, por lo menos, la serie creo que trata de ganar y, en ambos lados, ¿no? De decir, sí, pero bueno, fueron felices por 9 años. 9 años es un montón, ¿no? O sea, es bastante. Y eventualmente, creo que por ahí o sea, legalmente en el 2000 recién es que en el estado donde se fueron a vivir ya eran legales las uniones civiles, así que en teoría no fueron 9 años, sino que deberían haber sido 13, pero igual 3 años son bastantes. Pero claro, al final quieren que la serie exige que Dani se sacrifique básicamente para tranquilizar al espíritu igual te dejas esa sensación de pucha, pero no las dejaron ser felices juntas. Pero por otro lado, también dices, pero claro, si es un romance gótico, y es mezclado con una historia de terror, tampoco podrías esperar un final súper feliz, ¿no? Así como como en Hill House, no todos los hermanos sobreviven y efectivamente una de sus hermanas está perdida para siempre, ¿no? O sea, siento que la serie tiene ese complicado, ese trata de hacer ese balance complicado entre tragedia, porque es una historia de terror, y de darnos una historia romántica, bonita, que funcione y que se va desarrollando poco a poco y que eventualmente no tiene un final feliz, pero tiene un desarrollo feliz a partir de cierto punto.
Es complicado como tú lo dices, tampoco nosotros, creo, dos hombres heterosexuales, seamos los más acordes para hablar de este romance lésbico que vemos acá en The Haunting of Bly Manor. Entiendo la crítica y creo que le he visto en redes sociales sobre cómo gran parte del sector que critica este desarrollo de la trama dice, pero dejen ser feliz a las parejas LGTB y no les estés culpando, dándole la muerte además de toda la carga social que han tenido, ¿no? Y sí, es complicado, ¿no? Creo que Flanagan toca bien el tema del amor tóxico en la relación, bueno, lo hablaremos más adelante, ¿no? De la primera niñera y de Rebecca y de Peter Quint y cómo eso se refleja en la relación entre Danny y Jamie. Y eso está muy bien, ¿no? Yo creo que está muy bien cuando usa bien la mascareta de la arquitectura gótica de la mansión, de la fantasma, de la llorona que yo le digo, y de los niños poseídos para en realidad contarte, ¿no? Cómo muchas de estas novelas que hemos leído, estas películas, en realidad hablan de amores truculentos que finalmente, por su categoría de amor gótico, nos hacían sufrir con ellos, pero no nos dábamos cuenta, estábamos ciegos de que en realidad ruteábamos o hinchábamos por personajes abiertamente malsanos, ¿no? Con amores abiertamente destructivos, ¿no? Y creo yo que eso está muy bien, ¿no? Flanagan es bastante ambicioso en ese sentido, ¿no? Tomar el material original, la fuente original de esas novelas clásicas y esas películas clásicas que tenemos acá en mente todos y cada uno de nosotros, y decirte, no, voy a darle una lectura del siglo XXI, por más que la serie esté ambientada en los 80, y salir más o menos airoso, que sí se puede criticar de dar nuevamente Hollywood un final trágico a las parejas LGTBQI, tiene razón también en ese sentido la crítica, ¿no? Creo que ahí también hay que sopesar, como bien mencionabas.
Sí, pues es un tema difícil, pero en fin, o sea, creo que de todos modos la serie hace un esfuerzo interesante por lo menos que se sienta que la relación de Jamie y Danny no sea tan, no es terciaria y no es plana, sino que se va desarrollando suficientemente poco a poco y tiene un rol protagónico en la serie y sobre todo creo que funciona bien como contraste con las otras relaciones que vemos. Porque claro, o sea, como decíamos al inicio, como decía al inicio, ¿no? O sea, si lo que para Hill House era la familia, para Bly Manor son las parejas, o sea, las relaciones sentimentales y las consecuencias negativas que pueden tener, ¿no? Claro, en el caso de la relación de Danny y Jamie, la relación en sí misma no tuvo una consecuencia negativa, sino que, bueno, los fantasmas intervinieron, que es otro tema, ¿no? Pero en fin, o sea, creo que igual la serie hace un trabajo interesante ahí. Y como decían, o sea, creo que Dani es una buena protagonista, o sea, tiene suficiente drama y suficientes actividades y creo que tiene buena química con el resto del cast y creo que la idea de que sea como que americana, que no está en el sitio correcto y que no sabe hacer té, tampoco sabe hacer café, pero se esfuerza y trata bien a los niños y todo eso, creo que funciona, o sea, me parece que la serie hace un buen trabajo ahí.
Sí, la serie en realidad es bastante inteligente de cómo desarrolla a sus personajes en general, ¿no? De cómo permite que tengan distintas capas, ¿no? Distintos intereses, creo yo que es propio de saber que están hablando con un lenguaje televisivo, de miniserie en este caso, y no de película, ¿no? Y creo además que tampoco, más allá de Flanagan, que creo que lo estamos alabando mucho, sí mencionar la labor de los actores y el casting, ¿no? Salvo Pedretti, que como bien me lo hicieron ver nuestros amigos con los que comentaba la serie, es la chica del meme de Weiya y que ha salido en You, a los que han visto You. En este podcast no hemos comentado You, al menos yo no la he visto todavía. Y salvo algunas caras recurrentes de Flanagan, es un cast bastante no conocido, que ha salido en otras cosas, pero no hay ninguna gran superestrella y qué sé yo, ¿no? A lo mucho de Hill House salía Timothy Hutton, que ahora por sus acusaciones de violación ya obviamente no está, menos mal, pero Flanagan es bastante confiado en su casting que él prepara, en sus guiones y en el ambiente y en el aura que él crea que es bastante propicio del género de terror, ¿no? Y parte fundamental de ello, ¿no? Es tener un buen casting. Y acá sí, yo me quito el sombrero más allá de Pedretti, ¿no? Más allá de Chivolo D.T., los dos niños son, a mi gusto, lo mejor de la serie. O sea, yo sé que he dicho que Hannah es mi personaje favorito y lo es, pero qué bestia los chibolos para actuar en esta serie.
Sí, de hecho, o sea, los dos niños que son Miles y Flora, que es, bueno, de hecho, no tienen página en Wikipedia, son niños actores. Bueno, aunque lo gracioso es de que la actriz que interpreta a Flora, que es Emily B. Smith, es aparentemente la voz de Peppa Pig. Lo cual me hace pensar, ¿desde qué edad está trabajando? Porque Peppa Pig tiene años de existencia.
Claro, no puede ser.
A menos que sea la voz nueva, no tengo idea. No veo Peppa Pig. Pero eso sí fue como que, ¿qué? O sea, es super niña. Pero en fin, o sea, en general los dos niños me parece que hacen... Para empezar, son personajes interesantes. O sea, son súper como que... típico... no sé cómo decirlo. Británico así de tener mansión. Porque son así súper formales y como que educaditos. Claro, con un lado un poco creepy. O sea, de hecho sí es un poco creepy esta forma tan formal que tienen. Más la mansión. Y sabes que es una historia de terror, ¿no? Sabes que en una historia de terror los niños tienen que ser un poquito perturbadores, ¿no? Incluso en historias como, por ejemplo, The Shining, donde Danny es el protagonista bueno, ¿no? Igual te perturba un poco. Y acá creo que hacen un buen trabajo en balancearlo. Porque, por un lado, Miles es medio creepy. Y de hecho hasta me da gracia que cuando lo vemos adulto, el actor que lo hace adulto también es un poco creepy. Y tiene como contraste a Flora, que es súper tierna y dulce y bonita. Y creo que ahí la serie acierta bien en hacerlos bien distintos. Uno y dos, que es tal vez lo más importante, ¿no? Nosotros nos hemos quejado de los niños actores y personajes niños, más que de los actores, por años. Y acá yo no creo que ninguno de los dos haga, o sea, un personaje así frustrante y desesperante y con ganas de ¿por qué? ¿Qué haces acá? Que te lleve el fantasma.
Para nada, ¿no? Incluso en ese capítulo bastante flashback que tenemos de Miles en el colegio con el padre, que tú dices, uy, qué cansino, me cortaron la trama principal, estamos yendo al pasado a ver cómo era este niñito en el colegio todo pesado. No lo sientes innecesario, lo sientes a mí que construyen lo que estamos viendo de ambos, ¿no? Y creo que te has dicho algo muy cierto, ambos están bastante bien diseñados, ¿no? Miles es bastante creepy, y porque está sufriendo los efectos de la posesión también, y Flora es bastante dulce con su frase de espléndido y todo eso, pero en realidad creo que destacan ambos porque tienen inflexiones. Flora es muy dulce, pero tiene estos momentos bastante creepy donde le da órdenes literalmente a Danny sobre poner la muñeca, cosa que también está muy bien construido todo el tema de los juguetes de Flora. Y Miles es bastante creepy, pero tiene estos momentos muy dulces, ¿no? Estos momentos donde tiene detalles continuamente con Danny sobre todo, y poco a poco se va haciendo bastante perturbador. O sea, la mira como si fuera Norman Bates ahí por el espacio libre que hay en la puerta, cómo se está cambiando, le acomoda el pelo. O sea, creo que en estas cositas, en estas progresiones sutiles, que ya en la televisión y el cine del siglo XXI pueden darse el lujo de ser sutiles, pero Flanagan es lo suficientemente sutil para darnos todo el recorrido de lo que está pasando con estos niños hasta el final, donde tú entiendes ya que en realidad son vehículos para las dos almas en pena que son los examantes, la niñera y el exayudante del tío, ¿no? En ese sentido, qué capos, ¿no? Qué capos acá Flora y Miles, los actores. O sea, casi, o sea, yo no sé cómo han hecho. Literalmente estos chibolos no tienen página en Wikipedia, no puedo ver cuántos años tienen. Pero qué bestia para castear, para trabajar con ellos y darle tanto protagonismo, además, porque no son niños que están en el fondo nomás, no son niños que impactan directamente a la trama, ¿no?
Exacto, o sea, de hecho, la serie podría haber ido por la ruta fácil de simplemente que sean extras o de hacerlo solo creepy, pero creo que hace un buen trabajo de, como decías, darle momentos de dulzura y momentos de perturbación distintos, ¿no? Sobre todo eso, porque no sé, no son como que dos niños iguales, se nota que son niños particularmente distintos, y claro, los momentos creepy de Miles es donde lo ves actuando como un adulto, bueno, se entiende después de que está poseído, ¿no? Pero en fin, y pero los momentos creepy de Flora son creepy de una forma distinta, ¿no? No es una niña comportándose como un adulto, sino es ese contraste entre su dulzura usual y esa actitud de, por ejemplo, no cojas esta muñeca, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Entonces, creo que ahí la serie hace un buen trabajo. O sea, no es que no estamos acostumbrados a ver niños actores. Creo que los de Hill House tampoco nos disgustaron, pero creo que acá sí notamos una mejoría significativa.
Yo creo que en Hill House, además, no sé cómo lo ves tú, Enrique, pero este tema de andar en los tiempos paralelos, contarte la historia pasada de la familia y la actual, era interesante, pero me terminaba perdiendo. Ha sido muy elástica la trama y finalmente seguir a los personajes. Acá en Bly Manor es bastante compacto. Tienes 4 adultos metidos en la mansión, ¿no? Los 2 fantasmas del pasado y los 2 niñitos y ya está. Entonces me hace más fácil seguir a los personajes. Pero si eso no fuera poco, creo que acá hay un muy buen casting, hasta los niñitos están muy bien, ¿no? Y progresivamente te vas dando cuenta de las cosas, ¿no? Creo que Flanagan también está en ese punto medio de confiar en el espectador y darte gustos, darte guiños, ¿no? Y puedas tú entender varias cosas para finalmente tener el final que tenemos, ¿no? Que es un buen final, creo yo. En ese sentido creo yo que sí, pues otra vez nuevamente vemos un tipo en el control de su serie, y que a la vez da bastante espacio para guionistas y directores que son otras personas, ¿no? Y creo yo que acá sí se ve un trabajo a fondo de este diseño, de todo lo que va a pasar en la temporada. Y prueba de ello también son los personajes secundarios, ¿no? Personajes que uno diría, ah, este es el cocinero que se va a morir, o este es el ama de llaves que va a tener una historia trágica. Puede pasar una cosa u otra, pero en realidad no son solo personajes que son carne y cañón, no, son seres humanos que tienen angustias, pasados y aspiraciones y con los cuales tú terminas sufriendo. Y por eso es que acá el elenco secundario de Bly Manor también está muy bien y está a mucha y buena altura, creo yo.
Sí, pues creo que esa es la... tal vez ya ha sido como una especie de contraste inicial con Hill House. Yo recuerdo claramente que ahí nos quejábamos un poco del número de personajes y de que no había tiempo de darle atención a todos. Y se notaba, ¿no? Se notaba que había cierto peso que recaía más sobre los hermanos menores, que son los mayores. Y ahí como que nos perdía un poco la serie, al punto que recuerdo que de ahí, eso sí me acuerdo, que decíamos que podría haber prescindido de al menos los hermanos mayores y no pasaba nada. Que tal vez sí se notaba que faltaban, pero en fin, acá yo no siento ese mismo problema. Yo siento que la serie balancea bastante bien todo su cast principal. Obviamente hay personajes que tienen más desarrollo y más trama que otros, pero creo que hace un buen trabajo en balancearlos. Y eso me parece que es sobre todo mérito de haber aprendido, ¿no? De, no diría sus errores, pero porque suena un poco cruel, pero sí haber visto la primera temporada y haber visto que no funcionaba tan bien. Y acá en la segunda poder mejorarlo.
Sí, es eso, ¿no? Hill House obviamente es una muy buena primera temporada, pero creo que Bly Manor construye en ese sentido más y se nota un showrunner, un Mike Flanagan más curtido en ese aspecto, ¿no? Acá lo que hace con los secundarios, entre comillas, es bastante bueno, ¿no? Lo que no es perfecto, pero hay que sacarse el sombrero de cómo desarrollar algunas tramas. Y acá podemos, creo, ya empezar a hablar de lo que hace con Hannah, ¿no? Con Hannah Grouse, que es el personaje que interpreta Nia Miller, yo no la había visto en ningún lado, pero que es su suerte de ama de llaves, bastante servicial, preocupada por los niños y por la casa de Bly Manor, y que uno puede pensar, claro, es un personaje que está allí. Yo cuando la veía decía, esta va a ser, ¿no? El ama de llaves de Rebecca, esta película de Hitchcock que ahorita Netflix le va a hacer su remake, esta va a ser la mala de la serie, y no, llega este capítulo 5, que es una patada a la cabeza, ¿no? Es una voladura donde mientras yo lo veía decía, esto es lo que intentaron hacer con el Dr. Manhattan en Watchmen el año pasado, y creo que le salió más o menos, pero yo personalmente me quedo con cómo en este capítulo lo desarrollaron, porque sí me dio literalmente una vuelta de tuerca a mi cabeza.
O sea, creo que para empezar es interesante que sientes que hay algo raro con Hannah, ¿no? Sabes que No hay momentos donde ella, por ejemplo, coma, o sea, nunca come, siempre está como que, no, ya comí, estoy llena, o me lo como después. Entonces, sientes, la serie te va soltando cosas raras en el personaje, pero a la vez te va mostrando que no es, como decías, el arquetipo de la ama de llaves que desprecia, por ejemplo, a la nueva, ¿no? Que por lo menos tengo entendido que eso está en la historia original, ¿no? Que hay cierto resentimiento entre el personaje de Hannah y el personaje de Danny en la historia original. Acá, ella simplemente como que, bueno, o sea, es ama de llaves, tiene que poner cierto orden. De hecho, el único personaje que ves que trata claramente mal es al villano, entre comillas, de esta historia, que ya hablaremos un poco más adelante de él. Entonces, creo que hace un buen trabajo la serie en mostrarte un personaje que no es típico, pero a la vez tiene también otras cosas típicas, ¿no? De que siempre tiene que estar todo en orden, la ves toda ella muy, muy limpia, muy arreglada. Entonces, te va mostrando un personaje arquetípico, pero luego en ese episodio 5, ya con la construcción que te habían hecho, de hay algo raro acá, pero me cae relativamente bien porque no creo que sea un personaje malo, que sea parte de un plan malvado con los fantasmas. Y ese episodio 5 es como que vamos a hacer esta vuelta de tuerca. Y vamos a mostrarte una forma distinta de mostrarte la historia, ¿no? Porque si no habían habido flashbacks antes, esto no era un flashback, ¿no? Era como que no es simplemente el flashback o el personaje recordando, sino que era el personaje perdiéndose en los recuerdos, que es una forma interesante de mostrarte esto, sumado al hecho de que vamos viendo su historia, vamos viendo también su propio drama, ¿no? Se sobreentiende de que hay un esposo que la ha dejado. Vemos ahí como estas primeras interacciones con Owen, el cocinero de la casa. Y también vamos viendo la parte de qué está pasando aquí, qué es el misterio de Bly Manor, qué es lo que está asustando a Dani. Y ya vamos entendiendo mejor todo lo que ha ocurrido. Entonces, el episodio es genial porque logra balancear todo eso. Es darle desarrollo al personaje, es innovar un poco narrativamente respecto al resto de la temporada y es sumar a la trama central, ¿no? Al misterio de qué pasó con Peter y qué pasó con Rebecca. Y todo eso funciona muy bien y aparte es súper trágico. O sea, el episodio da la pena genuinamente. O sea, es conmovedor, la parte final de Hannah repitiéndose a sí misma su nombre y el año para no otra vez perderse en esos recuerdos, luego de ser consciente de que está muerta. O sea, Hannah estuvo muerta desde la primera escena que vimos con ella en la serie, que el episodio funcione muy bien para llegar a ese punto, pero que aún así le siga dando cosas interesantes al personaje. O sea, es mérito de la serie por la construcción y también es un bastante mérito de la actriz que, como dices, yo tampoco la había visto en nada, viendo sus créditos, ha salido en todas las películas de A Christmas Prince de Netflix y vaya salto. De hecho, es como que no me imagino, no sé nadie, no conozco a nadie más que haya pasado de alguna de esas películas estilo Hallmark que tiene. A ver, me estoy confundiendo de actriz, pero en fin. Ella sí ha tenido otras cosas. Ha salido Sex Education. No recuerdo ese episodio de Sex Education. Bueno, después me acordaré. Pero en fin, creo que estaba confundiéndome con otra actriz. Pero igual es gracioso ese pase a otra serie más interesante de Netflix. Pero en fin, no sé si hay algo más que tengas que decir sobre Hannah.
Sí, tú lo has dicho muy bien, creo yo. El episodio juega en tres niveles muy bien. Explicarte quién es Hannah, en contarte la mitología de Bly Manor, ¿no? Y en esta suerte de capítulo gimmick de que va saltando en el tiempo y en realidad te das cuenta que no son flashbacks, sino es una persona viviendo todos esos recuerdos, yendo y viniendo, ¿no? Yo creo que eso debe ser un capítulo gimmick, ¿no? Y un capítulo gimmick que es el capítulo raro de la temporada, que muchas series tienen, ¿no? Tiene que construir en torno a lo ya estipulado en la temporada y dejarte un buen sabor de boca para lo que viene hacia la recta final de la temporada, ¿no? Y es no perderte en lo pintoresco, ¿no? En lo extraño del capítulo, que es el personaje que va y viene, sino darte algo más, ¿no? Y acá ese algo más, aparte de ser todo el trasfondo de Hannah, es esa terrible pérdida, esa terrible muerte que ella tiene, ¿no? Y que luego te impacta más cuando te das cuenta de la forma en que se sucedió, quién lo perpetró y sobre todo cuándo, ¿no? Que es literalmente cuando la conocemos a Hannah ahí al costado de ese pozo trágico, ¿no? Entonces creo que está muy bien, creo que está muy bien hecho, creo que sí es uno de los grandes capítulos de la temporada televisiva, una temporada tan difícil como esta 2020, y creo que es la principal carta de presentación de Bly Manor, y está tan bien construido el personaje de Hannah, porque creo que además es muy entrañable la relación que tiene con el personaje del cocinero, con Owen, que si bien es cierto no está tan desarrollado como Hannah, sí tiene las dosis suficientes de tragedia, en este caso al ser un romance gótico, tanto en su relación con Hannah misma como en el tema con su mamá, ¿no?
Sí, creo que la serie no tiene que mostrarte tanto, o sea, es bastante sutil, ¿no? Sientes de que hay algo ahí, pero no tiene que haber, o sea, puede la serie mostrarte distintos tipos de tensión ahí, ¿no? O sea, la tensión entre Jamie y Danny es un poco más de un poco de coqueteo y por ahí van hablando y se van acercando más. En contraste con, por ejemplo, la relación de Rebecca y Peter, donde ahí es como que ya de frente, ¿no? Es mucho más fuerte, por decirlo de alguna forma, más física, porque son los únicos que creo que vemos en momentos de pareja, entre comillas. Y en cambio, Hannah y Owen tienen como que ahí están hablando, conversan, los ves juntos, pero no hay ni siquiera un abrazo, como que una mirada así intensa entre ambos. No, pero cuando sientes la pérdida, o sea, cuando te queda claro que ella está muerta, la tragedia aumenta, ¿no? Sientes que es algo, una oportunidad que no se aprovechó, que tal vez es un tipo de tragedia también bastante interesante, porque te queda claro que los dos querían, pero nunca hubo la oportunidad de decírselo, y creo que eso funciona muy bien.
Sí, creo que yo Flanagan aprovecha esta serie y sus personajes para hablar bastante de las tragedias del amor, ¿no? Hablamos hace un ratito de la toxicidad que evitan, ¿no? Jamie y Danny. Hablaremos de la toxicidad ahorita que hablemos de Quint y de Rebecca, ¿no? En su máximo esplendor, por así decirlo. Y hablamos de esta suerte del amor que pudo ser y nunca fue entre Owen y Hannah. Literalmente nunca pudo ser porque Hannah estaba muerta desde que la conocemos en la serie. Pero todo esta tensión sexual que hay en toda serie de comedia, drama. No importa, siempre hay dos personajes que tienen tensión sexual y amorosa y que acá no se concreta. Y creo yo que la parte trágica está en que ambos son muy buenos personajes, buenas personas finalmente, ¿no? Creo que ambos actores le impregnan bastante humanidad a ambos, ¿no? Owen con sus catchphrases absolutamente estúpidos, ¿no? Y con su calidez con los niños, se convierte en el personaje más adorable de la serie, ¿no? Y tú dices al final, pucha, qué pena este tipo que perdió a su mamá, nunca pudo concretar eso con su amada, la sigue amando incluso después de abrir el restaurante, le pone la foto, o sea, es el héroe trágico, ¿no? Que tal vez en otra película, en otra serie sería el protagonista, pero que a Flanagan no le interesa desarrollar, Flanagan quiere desarrollar a Danny como prota y a los niños y qué sé yo, pero está muy bien que igual agarra este trope, ¿no? Este arquetipo, ¿no? Del héroe romántico idealista y buena gente, finalmente él es el único hombre, además, no tóxico de toda la serie, creo yo, y le da este final más o menos feliz, agridulce, ¿no? Sin la amada, pero con el restaurante, y le permite desarrollarse y estar en la boda final, que a propósito es algo que no mencionamos, ¿no? La serie está contado como un gran flashback, ¿no? Porque hay un framing device que es el personaje de Carla Gugino contando toda la serie, ¿no? Y que luego descubrimos que es otro personaje.
Creo que, bueno, por el lado de Owen sí tiene razón, o sea, no es un personaje que tenga tanta atención como los demás. De hecho, o sea, Raúl Colley, que es el actor que lo interpreta, me cae relativamente bien porque lo he visto en iZombie y hace ahí como que de arquetipo de científico británico, pero bueno, es un hombre indio británico y me cae relativamente bien, lo sigo hace tiempo en Twitter y me gusta que le haya ido bien con la serie, está súper contento y va a trabajar en la siguiente serie de Flanagan, que es Midnight Mass, que está haciendo también para Netflix, y donde se repiten, no todos, está él, está Kate Siegel, pero no se repiten todos los de The Haunting, pero me da risa que Flanagan sigue absorbiendo más gente a su grupo, ¿no? A su equipo usual, lo cual, bueno, genial para todos ellos. Y claro, por el lado del Framing Device, tenemos esta historia inicial donde está Carla Gugino contando a un grupo de gente en una cena pre-boda, si no me equivoco, y ahí está un grupo de gente que al inicio no sabes quiénes son, pero puedes sospechar de que de alguna forma van a tener relacionados con la historia central, y está Greg Sestero de The Room por algún motivo. No, No he llegado a tener tiempo de buscar ahí una entrevista donde le preguntan, o sea, ¿de verdad te castearon para esto? O fue simplemente como que a Flanagan le gustó de Room y le dijo, oye, ¿quieres tener un cameo? Pero en fin, y luego ya al final vemos de que Carla Gugino es Jamie, la jardinera de la mansión, muchos años, bueno, no tantos años después, son como 20 años y tantos después de la historia central, y que está contando su historia al resto del cast.
Claro, yo creería que no funcionaba, o es más, esto sí, un gimmick, ¿no? Esto de tener una actriz más o menos conocida que te cuente toda la serie. Pero creo que luego cierra muy bien con el final, ¿no? El final, me refiero al epílogo, más que el final con el monstruo y todo eso, sino el epílogo donde vemos la relación de Danny y Jamie desarrollarse en los años y finalmente, como dijimos, Danny tomando esa trágica decisión de suicidarse, ¿no? De ir al agua y suicidarse para evitar que algún daño le pase a Jamie, y vemos el reverso de la toxicidad de la relación entre Quint y Rebecca, ¿no? Acá, por el amor, uno se termina sacrificando para que la otra persona no tenga ningún tipo de daño y no le reclama que vaya a seguir al mundo de los muertos como si lo hizo Quint con Rebecca, ¿no? Y al darte cuenta que luego Carla Gugino es Jamie, ¿no? Está muy bien eso. Ahí sí me cierra totalmente eso. Y bueno, finalmente terminas viendo a Jamie desarrollarse en el pasado. Creo que esa parte también está muy bien contada, ¿no? La actriz que hace de Jamie joven, que tampoco la había visto en ningún lado, Amelia Earhart, está muy bien. O sea, me ha gustado muchísimo esta actriz y espero que verle más cosas. Pero creo que también está muy bien desarrollado todo este tema, como poco a poco va surgiendo esta atracción con Danny, y luego como poco a poco va desarrollando en esta relación de amor, de complicidad, no, incluso se dan por apodos, y que finalmente es una relación buena y que no permite podamos ver este otro tipo de amor reflejado en esta serie en Bly Manor, ¿no?
Sí, o sea, yo veo acá que solo ha tenido un crédito antes de Bly Manor, así que genial, o sea, espero que le vaya muy bien después, porque sí creo que hace un buen trabajo en este modo medio, no generar tensión, ¿no? Pero de, como que coqueteo con tiseo ahí le dice Poppins a la niñera, y después tiene un momento donde le cuenta su historia, su drama. Que en teoría no debería funcionar porque es el personaje literalmente leyéndote su vida, pero la serie lo hace de una manera que se siente acorde con el personaje, ¿no? No es una historia que te la narra completa, sino como que suelta y ahí como que con extractos nada más de lo importante. Y creo que va acorde con el personaje, creo que lo hace relativamente bien. A mí el framing device no me molestó, pero sí a veces sentía que la narración se ponía un poco innecesaria, se sentía como que ya mucho y. Creo que, o sea, yo entiendo que está ahí Carla Gugino porque, bueno, es parte de los colaboradores usuales de Flanagan, ¿no? Y es como que no tenía otro papel para ella, así que le dio el papel de Jamie mayor. Pero sí me distrajo un poquito, tal vez si hubieran casteado a una actriz británica, de verdad, tal vez ahí hubiera funcionado un poco mejor. Pero más allá de la actuación y todo eso, creo que el rol final y esta escena final que le dan a Jamie de estar esperando a que vuelva Dani, o sea, es bien conmovedora, o sea, es, sí, ahí es como que la máxima expresión de por qué no dejan a esta pareja ser feliz, pero por otro lado está esta idea trágica, romántica de no estamos juntos, pero tal vez, no, tal vez aparece su fantasma, y eso me gustó, y la toma final de una mano apoyándose sobre ella. No sé si va con la idea de la serie de los fantasmas y demonios internos se expresan como si fueran fantasmas en una historia de terror, o si es que genuinamente sí está el fantasma de Dani, ¿no? O sea, creo que es suficientemente ambiguo como para poder hacer un final feliz o un final ¿qué pasó acá? Pero me parece que funciona y ese discurso final que le tiene para la versión adulta de Flora es bonito. Creo que el personaje no tiene muchas interacciones con la Flora a niña, pero creo que funciona ese mensaje final que le da.
Además, es justo, no es casualidad que todo esté enmarcado en el día de la boda, o los ensayos de la boda de Flora, ¿no? O sea, creo que el tema del amor, el amor romántico, el amor de matrimonios, de bodas que nos han contado muchas novelas y películas, es lo que justamente Flanagan quiere de construir de alguna forma o hablar en una nueva perspectiva de este tipo de relaciones que tantas veces hemos admirado en la pantalla chica y grande, ¿no? Así que por eso creo que está muy bien seteado este framing device. Creo que, claro, Carla Gugino es, tú le dices, ¿para qué has traído Carla Gugino? Pero en ese monólogo final, en ese discurso final que le da a Flor Adulta en el final de la serie, eso tú dices, ah, ya necesitabas a alguien de peso como Carla Gugino para que diga eso, así que está muy bien, ¿no? Sí, distrae un poco su acento porque creo que no le sale tan bien. A diferencia, me parece, del siguiente secundario, que es Henry Thomas, el niño D.T., que hace de este tío británico estirado, y que yo me caí de espaldas cuando yo veía la serie y decía, ah, ya, por fin le están dando al pata la posibilidad de actuar con su idioma nativo, ¿no? El acento británico, y no, me di cuenta que era gringo. Y dije, qué bien que le sale el acento y la postura flemática a este gringazo, ¿no?
O sea, creo que me funcionó mejor acá como este tipo estirado y acosado por los demonios y frustrado constantemente que en Hill House, donde hace más de papá medio torpe, de papá de sitcom, ¿no? De estar ahí como que tratando de arreglar la casa y no le sale y todo eso. O sea, creo que acá me funcionó mejor porque la serie, así como en el caso de Dani, ella está constantemente acosada por el fantasma de su ex, por decirlo de alguna forma, de este chico que murió. En el caso del tío Henry, él está acosado por el demonio interno que tiene, por su lado oscuro, por decirlo de alguna forma. Y claro, eventualmente desaparece, pero creo que funciona narrativamente. Me gusta esta idea que tiene la serie de los demonios internos, los fantasmas en nuestro pasado, mostrarlos como eso, como un demonio, como un fantasma, y no simplemente como una idea. Porque bueno, es una historia de terror, así que te podemos asustar con eso, ¿no? Porque la primera vez que ves a la versión mala de Henry, o sea, es como que, ¿qué está pasando acá? O sea, ¿qué otro elemento sobrenatural hay? Y no, pues no es un elemento sobrenatural, sino que es él confrontado por su lado oscuro, ¿no? Por este lado que lo llevó a ser el amante de la esposa de su hermano. E indirectamente, no directamente, pero estará por ahí relacionado con la muerte de ambos, ¿no?
Claro, tú ves que el personaje de Henry, el tío Henry, contrata, ¿no?, a la niñera, la protagonista, y luego se aparece un poco, y luego tiene todo ese tema del alcoholismo, y que es workaholic, y tú dices, ah, acá hay algo turbio, ¿no? Él no quiere ir a Hill House, luego descubres que él es, habla y Manor, perdón, él no quiere él es el que descubre finalmente que realiza las llamadas y no contesta. Y te lo explica muy bien al hablar de todo este gran capítulo, que es el sexto, que es muy bueno también, el del flashback, donde ya tienes más idea de él y de los los Wingrave, ¿no? El papá y la mamá Wingrave, que murieron trágicamente en este accidente en India, ¿no? Y ahí descubres la infidelidad de la esposa con el tío Henry y todo ello, y que él es el papá de Flora, ¿no? Y está muy bien eso. Pero creo que el detalle adicional, que también es una gran idea y es un detalle bastante creepy, es que el fantasma del tío Henry es él mismo, es una suerte de versión malvada de él, que literalmente tiene esa sonrisa de diablo que le sale muy bien a Henry Thomas, y que tiene toda esta postura diabólica, casi de malo, de James Bond, así súper estirado y arquetipo, y que funciona, creo yo, bien, ¿no? Porque incluso juega con los diseños del horror y romance gótico, porque te hablan más o menos de la historia de dualidad más conocida de la ficción, que es Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Y está muy bien desarrollado, ¿no? Tanto la idea original como todo el desarrollo del capítulo, y te da más hechura, te arma más al personaje del tío Henry, que como no estaba en Bly Manor, era como que un personaje un poquito menos desarrollado que los otros hasta ese capítulo.
Creo que ese capítulo también, o sea, me gustó por ese acercamiento de, o sea, darte algunas respuestas acerca del backstory de los personajes, pero que te suman a la caracterización, ¿no? Te explica un poco por qué no quiere ir, por qué es tan distante, quién está llamando. Y claro, entiendes, ¿no? Entiendes por culpa, porque es como que no solo le hizo algo que estaba mal, sino que se lo hizo a su hermano, y encima eso llevó al evento que causó su muerte, y tal vez es el papá de Flora, así que le aumenta todas esas dimensiones extra que no lo convierten en una especie de rabil telenovelesco, sino más bien suman a esa sensación de tragedia extra que está acá, ¿no? O sea, él sabe que él es el papá de Flora, pero nunca se lo va a poder decir. Él sabe que es directamente responsable de la muerte de su hermano, pero no puede hacer nada al respecto. La última vez que habló con él, literalmente su hermano le dijo, te quedas solo tú con tus demonios, y efectivamente eso le pasó, ¿no? Entonces, creo que la serie hace un trabajo interesante en darle profundidad en un episodio, no en algo tan simple como unas conversaciones consigo mismo. Y sí, pues efectivamente, Henry Thomas hace un buen trabajo. O sea, de hecho, como decía, en los últimos años han sido bastante ocupados para él gracias al mismo Flanagan. Y le ha dado creo que acá le ha dado una mejor profundidad que en Hill House, donde hacía más de papá medio sonso, medio torpe. Y acá sí hace un buen trabajo. Y viendo acá sus créditos, acá también sale en Doctor Sueño. Y bueno, pues ha tenido unos últimos años bastante ocupados.
Sí, bueno, o sea, siempre es bueno ver a estos actores que, bueno, tú dices que de niño sorprenden en E.T., que además Henry Thomas está muy bien en E.T., sin él no existe la película, o sea, él y el monstruito, obviamente, el marcianito, y acá tiene todo este rollo de hacerte este tío, que tú te lo crees que ahí va a salir en estas películas británicas, donde están todos los actores grandes británicos que hemos visto, que vemos en la actualidad, ¿no? Así que, muy bien en ese sentido, y creo que ahonda en la tragedia, ¿no? Creo que acá cuando hablamos de terror hablamos mucho del ambiente, del mood, como le dicen los gringos. Y acá el mood está muy bien logrado desde el punto de vista artístico. Creo que nada que reclamar al diseño de producción, de arte, etcétera, etcétera. La casa está muy bien lograda. Todos esos encuadres donde tenemos los detallitos, marca Flanagan, está muy bien. El diseño de los monstruos, del doctor de la pandemia, literalmente, del doctor Narizón de Venecia, la llorona del final, todo está muy bien, pero creo que el mood principal te lo pone el desarrollo de personajes y la tragedia que hay atrás de cada uno de ellos, desde Hannah hasta Danny, hasta el tío Henry y los niños. Todos han perdido a alguien, literalmente desde el amado o la amada hasta ellos mismos que se han muerto y lo están reconociendo. Y eso va en un increciendo brutal, ¿no? De crearte toda esta sensación de que Bly Manor habla justamente de esa pérdida, ¿no? De la sensación de estar perdiendo a alguien y que al final, como toda producción gringa, creo yo, finalmente la revierte el trabajo un poco de las nuevas conexiones y amistades que se crean, ¿no? Y eso llega finalmente hasta literalmente el clímax de la temporada en el final final, cuando la llorona, la monstrua esta, que no me acuerdo su nombre ahorita, está arrastrando a Flora y todos los personajes tratan de hacer algo y ninguno puede, hasta que Dani, de la nada, tal vez, o no sé cómo muy bien tú lo ves esto, Enrique, dice que este cuerpo es mío, deja entrar e invita a la fantasma a que entre a su cuerpo y con esto salve el día literalmente y con eso se termina un poco esta maldición.
O sea, si no me equivoco, es el mismo, ¿cómo se dice? La misma frase que mencionan Rebeca y Peter en algún momento.
Sí.
Sí, sí me parece un poco. Eso sí me parece un poco de la nada. O sea, la idea en sí misma de que Dani se ofrece a sí misma como. Como una especie de avatar para llevar consigo a Viola, el fantasma que es la mujer en el lago. Si bien me gusta la idea de cómo solucionan esta amenaza, sí esto de la especie de esta especie de encantamiento que usa para llamar su atención no me termina de cuadrar. Creo que eso es lo más flojo que siento en el final. Eso y tal vez un poquito del framing device, pero creo que sobre todo eso, ¿no? Creo que es la. Si es que hubiera habido algún extra que te dijera, bueno, acá lo sacó Dani, me hubiera parecido que funcionaba mejor, pero como algo que simplemente escuchó que decían Rebecca y Peter. No me termina de gustar tanto.
Sí, a mí sí hay algo que le tengo que reclamar a la temporada, es todo este tema del final, de cómo se desarrolla, no el final, el epílogo que me gusta muchísimo, incluso me gusta el framing device y el discurso final de Jamie adulta o mayor. Lo que no me gusta mucho es cómo se resuelve el tema, o sea, literalmente Dani le grita algo a la fantasma, a la llorona y ya está, ¿no? Y uno puede decir, uy, un poco todo flojito y eso, pero tal vez no era lo más importante, ¿no? Literalmente pasan los primeros 15 minutos del capítulo, creo yo, así que creo que a Flanagan no le interesaba tanto cómo solucionar ese tema físicamente, no es que iba a ir el tío Henry con un palo, iba a enfrentarse o en un duelo de espadas a la Llorona como si fuera el final de una novela gótica en lo más alto del risco, el despeñadero, no, o sea, finalmente lo que le interesa a Flanagan es cómo los personajes procesan lo que ha pasado, procesan su dolor, procesan el tratar de ir hacia un rumbo mejor, dejando atrás, pero recordando a las personas que se han quedado en los días que ya se han evaporado, ¿no? Así que en ese sentido lo puedo entender. Igual me sobra un poquito eso, y sí también creo que es un poquito, no flojo, pero la historia de Quint y de Rebecca, trágica como es, y que sirve para marcarte de punto de línea que a Flanagan le interesa hablar del amor tóxico, me parece bastante trillada, me parece un poquito trillada esta historia, ¿no? Y finalmente pierde peso, o sea, la llorona finalmente le termina quitando peso bastante a los planes de Quint que tenía de volver y qué sé yo, ¿no? Así que queda un poquito en el aire eso también.
Bueno, Creo que la serie te hace bastante énfasis en Peter como el villano central, ¿no? Como el malo, el que vino, bueno, ya estaba ahí, que sedujo a Rebecca, eventualmente se fue con la plata del tío Henry, y luego por eso, una vez que él la deja, Rebecca se suicida. Entonces ya te plantea esta imagen de este villano, ¿no? Y creo que la serie hace un esfuerzo de decir, o sea, sí, todo lo que dicen es cierto, pero también tiene uno el lado extraño de este flashback, este recuerdo en el que él está atrapado constantemente de cuando encara a su mamá y donde se entiende que hay una historia de abuso sexual por parte de su padre. Y por otro lado, esta idea de que, o sea, no te queda tan claro qué tan genuinamente quería a Rebecca. El hecho de que ya de por sí sea la relación más tóxica de todas las que vemos en la serie te hace sentir de que a final de cuentas eso no importa. O sea, si sus sentimientos eran genuinos o no, no cambia el hecho de todo lo otro negativo que hizo. Entonces, ahí no me queda tan clara la intención de la serie con el personaje, ¿no? De, ¿este es nuestro villano o este es? Bueno, a final de cuentas la villana central sería la mujer en el lago, ¿no? Pero es más una fuerza sobrenatural. En cambio, Peter sí es una persona que todavía retiene esa personalidad humana y sus acciones son más condenables, ¿no? Porque al final de cuentas te queda más o menos claro que la mujer en el lago ya ni siquiera se acuerda qué está haciendo.
Creo que este tema de darle un poco de profundidad a los villanos, podría ser complicado de desarrollar, ¿no? Las acciones, malsanas o equivocadas, moralmente hablando, que podría ser uno de tus protagonistas, que en teoría no puede ser un villano. Próxima semana lo podemos hablar cuando hablemos de Monroe en Lovecraft Country. Pero acá, con Quint, me parece que, claro, él está diseñado como un villano desde el punto de vista del que debería ser el protagonista de la serie, ¿no? El héroe romántico trágico. O sea, si esto fuera una serie gótica de hace unos años, del siglo pasado, del 90 y tantos, sin ir muy lejos, Quint sería el héroe, Rebecca la heroína, y terminaría muy felices los dos. Y acá no. Acá incluso te castea a este tipo, que es muy bien parado, ¿no? Un Armie Hammer británico, por así decirlo. Y tú dices, no, este es un villano, este es un maldito, este es un tóxico y un asesino, literalmente. Entonces, creo que Flanagan acá, al darle este pasado del abuso sexual de su padre, quería darle más matices. No creo que funcione del todo, no creo que desarrolle del todo, porque a la altura que nos enteramos de todo el tema de su papá, ya Quint es un villano hecho y derecho. Lo cual luego me hace que se me caiga otra vez cuando sus planes, me parece, no son del todo claros y no terminan de funcionar, ¿no? Todo este tema de la posesión de los niños va increciendo, pero al final tiene una resolución bastante sencilla, ¿no? Al final te distrae más todo el tema de la dama en el lago que lo de los planes de Quint. Y eso arrastra un poco a Rebecca también, que tampoco me parece un personaje del todo interesante. Me sirve más para construir esta mitología de este amor, trágico que genera estos dos fantasmas, estos dos espectros, pero como personajes en sí, creo que no le interesa tanto Flanagan como los personajes literalmente que están vivos, ¿no? En la serie, ¿no?
Sí, pues creo que el caso de Rebecca es más simplemente un personaje, o sea, es esta idea de heroína trágica, ¿no? De se enamora del hombre equivocado y eso. O sea, claro, a medida que vamos entendiendo y vemos y tenemos este episodio de flashback donde vemos qué pasó, qué es lo que ocurrió ahí, entendemos un poco más su motivación y igual también sientes esa tragedia inevitable de todo el mundo le dice como que no, este tipo es malo. Incluso hay una conversación final, si no me equivoco, que tiene con Hannah, donde básicamente Hannah, como es una persona mayor y más experimentada, básicamente ya ha pasado por una decepción amorosa, le dice que no vale la pena, y ya no le hace caso, y Jamie le da un consejo sobre su tema laboral y tampoco le hace caso, y sientes de que es trágico, ¿no? O sea, creo que el personaje en sí mismo no es muy interesante, pero ayuda para ese feeling de romance, en este caso, no condenado a la tragedia por el hecho de que sea, por ejemplo, en el caso de Owen y Hannah, que no se va a dar nunca porque nunca se dio la oportunidad, sino más bien a la tragedia de que ella nunca pudo darse cuenta, ¿no? De que este tipo era malo y que eventualmente la llevó a su muerte. Y creo que hasta ahí me parece más o menos interesante el personaje. Luego ya sus cosas como fantasma no me llaman tanto. Se nota que es un poco más buena que Peter. Pero no termina de sentirse suficientemente desarrollado.
Claro, le entiendes, entiendes que ya no es tan maquiavélico como Peter, que si es malo, malo, ¿no? Ella sí trata un poco de salvar a Flor, incluso, y luego salvar a Miles. Pero me parece que ya eso, o sea, habla bien de Rebecca, obviamente, pero no me termina de cuajar, ¿no? No me termina tampoco de cuajar la tragedia del amor de ambos a esa altura, en ese sentido, en la parte final de la serie, ¿no? Cuando nos enteramos que ella muere en el lago porque se suicida, ¿no? De alguna forma también Peter dentro de ella, ¿no? Porque es Peter el que se mete dentro de ella, toma esta decisión y luego la abandona justo antes de morir, lo cual habla clarísimo de la toxicidad de Peter. Ahí me parece que está bien construido, pero ya luego todo lo que vemos como ella fantasma, ¿no? Me parece más un tema de no perder al personaje que otra cosa, ¿no? ¿No? Yo creo que ahí a Flanagan le falta un poco ajustar la tuerca, por así decirlo, y decidirse con qué cerrar, ¿no? Si con ellos o con la Dama del Lago. Literalmente el penúltimo capítulo es un gran flashback, ¿no? Que es un capítulo que a mí tampoco me gustó mucho, que es ya Flanagan como que dice, esto es para mí. Voy a hacer un capítulo en blanco y negro sobre terror gótico y amor gótico y yo lo hago como si fuera un capítulo clásico. Y no me cierra a mí porque primero, no me habla de personajes, ¿no? Que habíamos visto hasta ese entonces y me corta el cliffhanger del antepenúltimo capítulo que es muy bueno, que es la Dama del Lago llevándose a Dani, ¿no? Me corta, me ralentiza todo el tramo final de la serie y ahí se me termina de quedando como más un obstáculo que otra cosa.
A mí el episodio flashback, bueno, hay varios episodios flashback, el flashback de la mujer del lago no me terminó de gustar. O sea, siento que no recuerdo si en Hill House había tanta explicación acerca de los fantasmas. Creo que sí te van soltando algunas cosas acerca de lo que pasó antes en la casa, pero creo que, así como dices, te corta, ¿no? Si es que hubiera sido una serie que sale semana a semana, tal vez me hubiera frustrado más. Acá como es Netflix, simplemente como que, bueno, ves el siguiente episodio y luego el siguiente, así que no, no frustra tanto, pero igual se siente que rompe un poco con el flujo de la historia. Y si bien entiendo que esto adapta otro cuento otra historia de Henry James, que le cambian ahí algunas cosas, pero la idea es similar, ¿no? De estas dos hermanas que tienen una rivalidad y al final termina costándoles vidas. Acá la serie tiene una versión un poquito más amigable, ¿no? Porque las hermanas en teoría se llevaban bien, luego las cosas se van degenerando. Y siento que era mucha explicación. O sea, si bien la tragedia y el elemento triste de la historia de la mujer del lago está ahí y creo que funciona, ¿no? Esta idea de va saliendo y va cobrando vidas y llenando de fantasmas a la casa. Y va olvidándose quién era y para qué es lo que sale y qué es lo que busca. Me parece que funciona eso relativamente bien, pero una hora para esta historia no tan interesante acerca de estas dos hermanas que nunca, o sea, por el tiempo, ¿no? Obviamente no iban a sentirse como personajes, termina rompiendo el flujo de la temporada.
Sí, te corre totalmente, rompe totalmente el flujo, como tú dices, la temporada, el momentum de esos capítulos finales. Y creo yo que por eso me gusta mucho Bly Manor, me gusta mucho más que Hill House, y creo que es una de las grandes series del año, pero sí, entre el tramo final, ¿no? De ese flashback previo y lo que sucede al final con Quinn y Rebecca, se me cae un poquito la serie, no me impide un poquito decir, sí, esto es una de las grandes series del año, fijo, sí o sí. Ranking es más, dirían algunos, no sé, no lo sé. Pero se me termina ahí por quedar a medias, ¿no? Ese tramo final.
Sí, pues ahí me pierdo un poco. Siento que ya hay mucha explicación. Y creo que en una historia de terror no necesitamos tanta explicación. Pero, en fin, o sea, creo que le quita un poco a la serie, pero no, no al punto de decir como que ya la serie se perdió en los últimos tres capítulos y nunca se recuperó. No, porque como hemos dicho al final de todo, el final final sí nos gusta, sí es efectivo.
Sí, y veremos cómo luego va ajustando esto Flanagan. Hemos hablado de que ha ajustado varias cosas de Hill House a Bly Manor y segundo para siguientes temporadas, si hay u otras series, seguirá ajustando el buen amigo Mike, que creo que, pucha, sí hay que verlo, yo al menos con bastante curiosidad, hay que seguir sus proyectos, mínima curiosidad y con bastante atención en futuras cosas de terror u otras cosas que haga, ¿no? Cuántos también grandes creadores del cine, en este caso de terror, hemos tenido que luego han saltado a otros géneros con bastante éxito y Flanagan podría ser uno de ellos, ¿no? Al menos como relator de terror y ahora de amores trágicos, tiene una nota bastante aprobatoria.
Sí, yo también siento que ha mejorado, o sea, le ha ido mucho mejor que en la versión anterior. Y me gustaría saber cómo lo sigue. O sea, como decíamos, tiene esta otra serie acerca de, también de terror para Netflix, Midnight Mass, que es acerca de una comunidad que experiencia eventos milagrosos y atemorizantes luego de la llegada de un misterioso sacerdote. Esa es la sinopsis que sale en Netflix, digo, ahí en internet. Y está protagonizada por Zach Guilford, que era uno de los protagonistas en Friday Night Lights. Lo cual es, bueno, más o menos interesante. Y por Kate Siegel, que también sale aquí haciendo justamente de la Mujer del Lago. Y que también salió en Hill House. Pero no sé, eso no sé cómo irá. Por lo que tengo entendido, ya estaban filmando o estaban en proceso. Porque, claro, acá en internet dice que empezó producción hace un mes. No, 2 meses, en agosto de este año. Y que acababa en diciembre de este año. Así que por lo menos el próximo año va a haber una serie de Flanagan. Han estado trabajando en Canadá, así que me imagino que debe ser un poquito más manejable que trabajar en Estados Unidos. Y no, lo que no sé es si es que va a haber un tercer Haunting, ¿no? No sé si es que estará ahí leyendo otras historias de terror así antiguo, diciendo, uy, ¿qué otro autor puedo adaptar para mi tercer Haunting? Porque, o sea, como formato me gusta, o sea, son dos historias de fantasmas, o sea, no hay acá un slasher, no hay acá un demonio, no, son fantasmas nada más, es el terror más simple, pero creo que Flanagan ha demostrado que le puede seguir sacando provecho, y si hubiera un tercer Haunting sobre otra mansión en algún lado, de la campiña británica o de alguna casota americana, no sé, me ha generado suficiente buena fe como para darle otra chance.
Casa Matusita, porque se le acaban las casas a Flanagan.
Bueno, cuando salga la sexta temporada y sea The Haunting of Casa Matusita, ahí también estaremos para verla.
Claro, con entrevista incluida. Pero ha sido, creo, una muy buena experiencia, creo, ver esta serie, porque no es ni flashy ni tiene grandes actores, pero te envuelve, es bastante ambiental este tipo de relatos de Flanagan, y creo que eso es bastante positivo. Tiene una identidad muy, muy buena, potente, tanto visual como de espíritu esta serie, que es algo que no muchas series de Netflix tienen, ¿no? Justo estos días, hoy día ha salido el tráiler, creo que ya el quinto, y las fotos, los carteles promocionales de The Crown. Y claro, tú dices The Crown, The Haunting, no hay muchas más series con identidad propia, en Netflix, que a veces se termina perdiendo en un mar enorme de series y de películas, sobre todo, ¿no? Así que es bueno que salgan tipos como Flanagan, ¿no? O bueno, como ya le hemos dado mil oportunidades a Murphy o Shonda, que ya saca su serie ahorita, y te digan que atrás del tema de televisión todavía hay autoría. Eso siempre es importante destacarlo. La autoría de estos hombres y mujeres que trabajan para Netflix, ya no solo gringos, sino ya sabemos que hay españoles, ya hay latinos, ¿no? Y que le pueden dar un toque distinto con sus productos a toda la parrilla de opciones que tenemos semana a semana.
Sí, pues es verdad. O sea, el tema con Netflix siempre va a ser esta producción masiva de series que se van olvidando rápidamente. O sea, más allá de por ahí uno que otro chiste, nadie más está hablando de acerca de Emily in Paris, por ejemplo. Y ese es un síndrome típico de Netflix que vamos a ver cómo se va manteniendo ahora en esas circunstancias. Porque, claro, por ejemplo, como decía, Midnight Mass se está haciendo ahorita. Pero bueno, esa es una. Vamos a ver si el 2021 Netflix tiene una serie a la semana como ha tenido este año, ¿no? Eso va a ser complicado. Así que estaremos ahí atentos a ver qué es lo que se mantiene, qué es lo que sigue, porque si bien Netflix ha ido cancelando un montón de series, al menos hasta ahorita no parece que vaya a haber nada grande, ¿no? No es que vayan a cancelar una de las importantes. Pero bueno, vamos a ver. Claro, o sea, de hecho, la que más sonó, la cancelación que más sonó fue Glow, pero claro, de hecho, muy poca gente igual hablaba de Glow. O sea, me sorprende un poco ver a los críticos indignados, porque no la comentaban, o sea, ¿dónde estaban cuando había que hablar bien de la serie? De hecho, Smack tampoco habló bien, no habló de las últimas temporadas, pero en fin, eso es otro tema. Aunque creo que hablamos de la.
Por eso no nos indignamos, consecuente.
Creo que sí hablamos de la tercera. De hecho, hablamos bien de esa temporada, o de la segunda.
Entonces hay que pitear.
No me acuerdo si hablamos bien de la segunda o la tercera, pero en fin, vamos a intentar de acordarme. Eso creo que sería todo entonces por The Haunting of Bly Manor, ¿no, Richard?
Sí, y para cerrar estas 2 semanas de terror, justo coincidiendo unos días antes del tan esperado por muchos Halloween, vamos a hablar la próxima semana de Lovecraft Country, una de las series del año, por varias razones, ya lo hablaremos en ese podcast, que también es uno de los podcasts que más ganas le tengo, así que si quieren escuchar qué opinamos de la serie HBO, que está acabando ahí mientras estamos grabando este podcast de Bly Manor, sintonícenos el siguiente martes.
Exacto, así que nos vemos el próximo martes. Como siempre, pueden encontrar las ediciones anteriores del podcast en Spotify, iVoox, Google Podcast y Apple Podcast. Y nos pueden encontrar también en redes sociales como El Streamador al Cable en Instagram y en Facebook, y como @podcastsmack en Twitter. Así que ahí nos pueden buscar, podemos seguir hablando de series la próxima semana, y también les anunciaremos de qué vamos a hablar en noviembre. Ya se acaba el año, o sea, ahora ya entro en conciencia de que el año ya se acaba, así que hay mucho todavía que comentar. Estaremos de regreso la próxima semana. Eso sería todo, ¿no, Richard?
Nos vemos, sigan tratando de estar en casa, cuídense, un abrazo a todos y todas. Chao.
Chao.